COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
3:25 de la tarde, muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido. En un lunes 4 de julio del 2022 está abierto el mercado de fichajes y los que fichamos somos nosotros. En COPE Asturias tenemos nuevo fichaje, tenemos nueva incorporación al equipo de Deportes COPE Asturias. Llevábamos tiempo detrás de él, estuvimos negociando la incorporación y al final, pues nada, pagamos la cláusula de rescisión y aquí lo tenemos. Hola Borja García, ¿qué tal estás?
Hola Pablo, qué bien queda eso, ¿eh? Todo sí, eso parece, sí, sí. Parece fútbol de verdad y todo.
¿Qué tal? Bienvenido, lo primero.
Muchas gracias.
¿Qué
muchas
tal
gracias.
Las primeras horas, días?
Bien, bien, ajetreadas y bueno, con ganas, con ilusión y con ambición, ¿no? Como por empezar esta nueva etapa.
¿No te pilla de nuevas?
No, el mundo de la radio. El mundo de la radio no me pilla de nuevas, ¿no? Llevamos ahí unos cuantos años en diferentes
¿Cuánto
medios.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la radio?
6. Este va a ser la 7ª temporada.
Muy bien.
Trabajamos en radio y bueno, que sean más, ¿no? Que
estuviste
sean muchas más.
En APQ, en Radio Marca, ¿no?
Estuve 3 años en Radio Marca aquí con los compañeros de Asturias,
sí,
con Pablo García Corvo, con Pablo Isasola. Estuve también 3 años en APQ y ahora se abre también esta nueva etapa, así que a ver qué tal va, seguro que bien.
¿Ese es tu sueño desde pequeñito, como dicen los futbolistas, Borja?
El periodismo deportivo siempre me ha gustado, sí, ¿no? O sea, siempre, desde que tengo uso de razón, siempre me decían que estaba con el Marca en la mesa ya desde que era pequeñito y luego pues la radio ha ido abriendo puertas y la verdad que es un medio en el que me siento cómodo y que me gusta, sí.
Pues ahora tienes el escudo de la COPE ahí en el pecho.
Un escudo grande,
que bonito, sí. Que es un reto maravilloso.
Ahora mismo el escudo más potente y habrá que defenderlo.
Bienvenido.
Gracias,
compañero,
Pablo.
Y nada, que aquí estamos para hacer los partidos del Sporting, del Oviedo. Borja va a estar en todos los programas en Deportes COPE Asturias. Bueno, pues va a ser uno más del equipo, así que bienvenido, Borja.
Gracias, Pablo.
Y nada, qué suerte.
Para adelante con todo.
Que sí, que sí. Viene con muchas noticias el lunes. Lo primero, ya conocemos los horarios de la primera jornada de Liga en segunda. El Sporting debuta primero. Debuta el sábado 13 de agosto a las 7 de la tarde en Anduba contra el Mirandés. Y el Oviedo se estrena el lunes. El lunes 15 de agosto, juega el lunes el Oviedo la primera jornada, en casa, en el Tartiere, recibiendo a la Andorra, que preside Gerard Piqué. La Liga ha hecho oficiales ya esos horarios de las 3 primeras jornadas. Luego contamos más de la jornada 2 y de la jornada 3. Y arranca la pretemporada esta semana. Esta semana ya empieza la pretemporada del Oviedo y del Sporting. Mañana en el Requesón echa a andar el Oviedo de bolo. A las 9 están citados los futbolistas en el Requesón. Y a las 10:15 empieza el entrenamiento. Entrenamiento que va a ser para los medios de comunicación. Vamos a poder estar todo el entrenamiento. Y también está abierto, que es lo importante, a la gente, a los aficionados. Empieza la era bolo después de los 2 años y medio de Ziganda. La propuesta de bolo, a priori, más valiente, ofensiva, llamadlo como queráis, que la de Ziganda. Y es lo que se le va a medir. Le ha ido bien en las Arenas de Guecho, en la Ponferradina, pero esto es otra cosa. Es un toro completamente diferente lo que coge John Pérez Bolo en el Oviedo. En el capítulo de mercado, Johnny Montiel, muy cerca de volver cedido, según nos cuentan fuentes cercanas a la negociación, prioriza el Oviedo al Levante. Johnny Montiel, son los dos clubes que pelean por sucesión, y Johnny Montiel quiere volver al Tartiere, muy cerca su regreso en forma de cesión, el Rayo, que aprueba su vuelta. El lateral Carlos Pomares, nos lo contó, nos lo adelantó Nahuel Leiva el viernes en COPE, y lo confirmamos nosotros, muy cerca también de hacerse oficial, trato cerrado, y mientras, esperando por Borja Sánchez, que sigue alargando la espera, Borja Sánchez, esperando un club de primera división, lo dijo Federico González aquí, él quiere jugar en primera y está esperando a eso. Está esperando a que le pueda salir algo en primera división que de verdad le seduzca. Si no, el Oviedo está pendiente con esa oferta de renovación encima de la mesa. Además, el Oviedo ha hecho oficial el fichaje que ya sabíamos de Quentin Brat, el portero francés, que firma hasta 2025. Y hay un nombre para el puesto de central, que ahora os contamos. En el Sporting sigue la limpia de Orlegui. Sergio Sánchez, destituido como entrenador del Sporting B, ahora pendientes del futuro de Isma Piñera o de Caco Morán, también parte del equipo de Mareo, muy pendientes de eso. Va a haber más cambios en Mareo. Luego vamos a conocer más a David Fernández, el nuevo jefe de Mareo, que tiene mucho que ver en todo este lavado de cara. Ex del Real Madrid, del Español, vamos a hablar con alguien que le conoce muy bien. Y hay 3 fichajes ya palabrados en el Sporting. Juan Otero, el extremo colombiano, del que hablamos la pasada semana con Daniel Velasco. Pablo Insua, el central, que hablamos con Pablo Barrantes de COPE Huesca. Y Guido Zarfino, mediocentro uruguayo, llega del Alcorcón, 30 años. Luego vamos a hablar también de Guido Zarfino. Son las 3:30, estás en directo. Deportes COPE Asturias, arrancamos semana. Estamos en julio, 4 de julio.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, viene hasta arriba el lunes con mucha información, mucho de Sporting y Oviedo que os acabamos de contar, pero hay más cosas también en el polideportivo. Por ejemplo, el Real Avilés Borja tiene nuevo fichaje.
Sí, se trata de Javi Rey, exjugador del Pontevedra o del Guijuelo, entre otros equipos, un clásico de la segunda división B. Son 12 temporadas en esa categoría, mediocentro que viene de subir además a primera con el Pontevedra.
Jugadorazo para el Avilés, que está fichando muy bien. El Marino de Luanco presenta un fichaje.
Sí, jugador asturiano además, Luis Nuño. Llevaba 4 años en Galicia en diferentes equipos, el último en el Arosa, y vuelve a Asturias ya con Manel Menéndez, al que conoce bien de su etapa en el Avilés y en el fútbol asturiano.
Y en balonmano hay una renovación en el Unión Financiera Baso Oviedo.
Sí, se trata del lateral Rubén Menéndez, que seguirá la próxima temporada en División de Honor Plata. Es la novena temporada, o va a ser la novena temporada de Rubén Menéndez en el Unión Financiera Baso Oviedo.
División de Honor Plata, qué bien suena eso.
Bonito y una buena categoría para que esté el conjunto betense.
Segunda división, algún amigo tenemos por ahí en el Baso Oviedo. Vamos con el Sporting, es una semana movidísima está en el Sporting. Va a haber muchas noticias, muchas cosas están pasando en el Sporting. Esas reuniones de Gerardo García que os contábamos la pasada semana, que van a tener lugar con gente, con empleados de la base, de Mareo, y también con futbolistas, ¿eh? Futbolistas de la primera plantilla que están pendientes de saber su futuro. Manu García, Villalba, Nacho Méndez, Campuzano, que eran descartes para Javi Rico y digamos la era Fernández. Vamos a ver lo que pasa ahora con Orlegui. Con fichajes ya confirmados, ¿eh? No confirmados, pero sí apalabrados, que están a falta de ser oficiales. Pablo Insua, Gio Zarfino, ya hay acuerdo total con los dos van a ser jugadores del Sporting, y Juan Otero, el extremo colombiano. Y se esperan movimientos, insisto, en Mareo. De hecho, ya se están dando, porque Sergio Sánchez, el entrenador del filial, ya no lo es. Destituido Sergio Sánchez, que descendió a tercera ref, no fue capaz de subir de tercera ref a segunda ref esta temporada y que ha sido destituido. Pero es que se esperan más cosas. El nuevo jefe de Mareo es David Fernández, que sabéis que ha estado en la cantera del Español y en la cantera del Real Madrid. Tenemos al teléfono al coordinador deportivo de una de las sedes de la Fundación Real Madrid, que conoce muy bien a David Fernández. Habla muy bien de David Fernández. Yo entiendo que Pablo López, que ha trabajado con él, tendrá más datos. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es David Fernández? Porque ya te digo, los informes son muy buenos, dicen que es una persona muy profesional, muy metódica, pero claro, ser la cabeza visible de Mareo no es un proyecto fácil. ¿Cómo le definirías?
Pues lo primero que podría decir es que es muy buena persona. Muy buena persona. Y luego que es muy trabajador. Es una persona que tiene absoluta dedicación y pasión por su trabajo, es un gran profesional y un trabajador que hasta el último detalle está pendiente de él.
¿Coincidisteis en el Madrid? ¿Cómo era vuestra relación laboral?
Bueno, yo estaba en una de la Fundación del Madrid, yo era uno de los responsables de una de las sedes, y él estaba trabajando en el Real Madrid Club de Fútbol, ¿no? Y él llevaba dentro del área de captación, era uno de los responsables, muy cercano a Ramón Martínez. Y bueno, la verdad es que las veces que coincidíamos y hablábamos, esas conversaciones eran muy largas y viendo la cantidad de conocimiento que tenía de todos los jugadores de la zona, de todos los clubes de la zona, cómo trabajaban a nivel metodológico, cómo eran las escuelas de fútbol base en la Comunidad de Madrid. Eran conversaciones donde te veías que era un gran profesional.
O sea, típica persona que conoce todos los futbolistas habidos y por haber, ¿no?
Sí, él ya hizo un trabajo muy bueno en el Español, y aquí en Madrid la verdad es que quiso implantar más o menos un poco la idea de trabajo que tenía allí y bueno, pues tú le veías todos los sábados en diferentes campos, había hecho también una buena red de profesionales que él coordinaba y bueno, yo lo único que puedo decir es que como profesional es un 10.
Cuando hablas de idea de trabajo, ¿a qué te refieres, Pablo?
Bueno, a sus modelos de trabajo, al perfil de futbolista que buscaba, al final no deja ser cantera Real Madrid, que la exigencia es altísima y el futbolista que va a terminar jugando para el Real Madrid pues es un jugador con unas características muy concretas, de exigencia muy alto y bueno, él tenía claro el perfil de jugador que era para Real Madrid.
Claro, que cambia mucho después vincularte a un Sporting, es decir, de Madrid al Sporting la forma de trabajar tiene que ser... Bueno, la forma de trabajar no lo sé, pero desde luego el perfil de futbolista tendrá que ser diferente.
Sí, me imagino, evidentemente al final pues trabajar Real Madrid pues es como en el centro de del país y donde puedes traer futbolistas de todas partes, en ciertas edades, donde bueno, pues haber incluso esfuerzos económicos importantes en algunas edades. Y me imagino que lo que es el Sporting de Gijón, bueno, será la misma exigencia, porque él se la va a poner seguro, porque él es muy exigente, pero bueno, me imagino con otro tipo de focos, ¿no? Al final, Real Madrid, como digo yo muchas veces, o Barcelona son entidades transatlánticas, ¿no?
Pero vamos, en resumen, le ves preparado, ¿no? Para director de cantera del Sporting. Sí.
Sí, por favor, sin ninguna duda. Es un profesional extraordinario, lo vais a ver. Cuando en el momento se ponga a trabajar, lo vais a ver enseguida.
La qué bueno.
Dedica horas y horas a su trabajo y además horas bien dedicadas, ¿no? No trabajar por trabajar, ¿no? Y luego lo vais a ver en un montón de campos, ya no solo las instalaciones propias de Mareo, sino lo vais a estar viendo un montón de campos cercanos y luego firmará seguramente muchos convenios con muchas entidades para tener una buena colaboración. David es un gran profesional.
Una nueva era, ¿eh? En el Sporting y en Mareo. Y esa nueva era en Mareo, una de las cabezas visibles o la cabeza visible va a ser David Fernández. Le conoce muy bien Pablo López. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, un saludo a todos.
Estamos en directo. Escucha este mensaje. Abrimos Mercato del Sporting.
Puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía... Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vamos a hablar de Gio Zarfino, que lo que es indiscutible es que tiene nombre de futbolista, ¿eh? Es un nombre interesante. Gio Zarfino, Borja, ¿qué carrera ha hecho Gio Zarfino en
bueno, él llega a España en la temporada 2017-2018 desde el Danubio, del fútbol uruguayo, de su país natal, y está tres temporadas en el Extremadura, donde yo creo que es donde se consagra un poco, ¿no? Es jugador capital esos tres años en segunda división hasta el descenso del equipo de Almendralejo, momento en el que se va al Tenerife. Ahí sí que habrá que disputa menos partidos, 22, sí. Antes de salir ya la pasada temporada al Alcorcón, en el que disputa 29, 24 de ellos como titular. Anota, ojo, 7 goles, ¿eh? 4 de ellos además. En
7 goles.
7 goles y 4 de ellos en los dos últimos meses.
Escucha, ¿y en el último?
En el último.
En el colista, me refiero.
Ah, en el colista, sí.
Que es como
7 goles, medio centro.
Meter 15 en un equipo, ¿no? Yo de arriba.
No lo miré, pero puede que hasta fuera el Pichichi del Alcorcón. No sé si habría un jugador con más goles.
Lo va a contar Dani Asenjo. Que vamos. Si conoce a alguien al Alcorcón, es Dani Asenjo. Dani.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Que 7 goles en el Alcorcón es una locura.
Sí, increíble. Y decíais, 7 goles en el último y en el último partido, que fue el que le fastidió, truncó el ascenso al Eibar, sí. Que fue el que metió el gol en el último minuto Gio Zarfino en la última jornada contra el Eibar. Sí, la verdad es que no llegaba para hacer esa función, ni mucho menos porque no es un delantero, pero se destapa como goleador. 7 goles en 29 partidos, no está nada mal para un jugador que no es un centrocampista, tampoco es un delantero, es una especie de enganche. Bueno, la verdad es que el rendimiento que ha dado aquí Gio Zarfino para estar en el equipo que estaba, que la verdad es que el Alcorcón este año se salvan muy poquitas cosas, pues es bastante aceptable.
O sea, es un box to box.
Sí, podríamos decir, sí, es verdad que no tiene, hombre, tiene 30 años ya, es decir, no está en la flor de la vida, por así decirlo, pero bueno, es peleón, al final es uruguayo, eso yo creo que lo dice todo, y sí, bueno, te puede conducir el balón, es verdad que cuanto a visión de juego no es espectacular, pero es un tío que cumple, es un tío que como digo, que pelea, que vamos, que si necesitas un guerrero, él va a ser el que levante la mano claro. El primero, y es un todoterreno.
Que
por
es
así
de estos
decirlo.
Uruguayos encima, cancheros. Sí.
Sí, efectivamente. Uno que se las sabe todas, ¿no? Por así, como se suele decir, ¿no? Que se sabe todas las jugarretas, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento, cuándo tiene que perrear un poco, cuándo tiene que comportarse, y desde luego que es un jugador que siempre va a sumar, yo creo. Y lo que te digo, además, que encima, bueno, esa faceta de goleador, que la verdad, 7 goles en 29 partidos, Es verdad que no es una cifra espectacular, pero si tienes en cuenta que no es un delantero, son números bastante aceptables.
Para un no delantero es espectacular, vamos. Que,
y encima para estar en el equipo menos goleador de la categoría.
Claro.
Como fue el Alcorcón el año pasado.
Pero, ¿y le ves en un doble pivote o en un centro de campo de tres? Porque claro, ahí están Cristian Rivera, José Grajera y Pedro Díaz, que es mucha competencia.
Sí, yo de verdad te digo, le he visto en muchas posiciones este año en Alcorcón, incluso tirado a banda también, le he visto prácticamente haciendo de falso nueve, le he visto en un doble pivote también, más retrasado, le he visto de enganche, y como te digo, cumple siempre. Es verdad que probablemente donde más sufra sea en la banda, porque no destaca por su velocidad, ni mucho menos, pero luego en las otras funciones, en el falso nueve, a mí me sorprendió cuando Fran Fernández empezó a utilizarle en esa demarcación, pero desde luego que cumple bien, porque es verdad que en el juego aéreo de remate cabeza va bastante bien. Y luego en el doble pivote pues es un peleón, con lo cual no va a dar la nota ni mucho menos. Y de enganche, pues que es donde yo creo que donde más jugó en el Extremadura y lo poco que jugó en el Tenerife también lo hizo en esa posición, pues es yo creo que su posición favorita, por así decirlo, y es donde mejor se desenvuelve. Pero como te digo, es un todoterreno que Abelardo yo creo que lo va a poder utilizar en muchas posiciones y para muchos momentos de partidos.
Hablamos del Alcorcón, pero en el Extremadura se salió. En el Tenerife quizá no tuvo su mejor año, pero en el Extremadura se destapó como un futbolista tremendo en segunda. Le quiso el Racing, ¿no?, este verano.
Sí. Le quiso el Racing. De hecho, yo creo que estuvo muy cerca de hacerse con sus servicios. Y es un poco lo que tú dices. Al final, es un futbolista que se conoce la categoría al dedillo, que lleva aquí muchos años, que, como dices, ha estado en Extremadura, en el Tenerife, en el Alcorcón. Es decir, tiene mucho recorrido, ha estado en muchos equipos. Yo creo que va a sumar al Sporting. Y yo creo que es un buen fichaje, la verdad.
Me mataste con eso de los 30 años no está en la flor de la vida. Eso me mataste. Eso me mataste.
Y eso está mal dicho porque yo los tengo, ¿eh? O sea,
por eso te digo, porque me sentí directamente aludido y me sentó fatal.
Hablo con conocimiento de causa.
Sí, sí. Nosotros sí que no estamos en la flor de la vida. Y Ozarpi no está mejor que nosotros, seguro. Un abrazo, Dani. Cuídate mucho.
Abrazo a vosotros.
Sumamos más voces, que está por ahí Senén Morán. Hola, Senén.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Senén sí que está en la flor de la vida. Por cierto, feliz cumpleaños, que hace poco cumpliste año.
Sí, hace poco no, ayer.
¿Ayer fue?
Ayer justo.
Felicidades.
Sí, señor.
¿Cuántos haces?
Mil gracias.
¿Cuántos haces?
24, un chavalín.
Madre mía, qué maravilla. Oye, vaya limpia en mareo, Senén. Sergio Sánchez, el primero, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, el primero limpia, no, pero uno de ellos.
Una limpia importante y en todos los estamentos del club, está siendo... Pero bueno, es lo que hay. Entiendo que ellos traen a su gente, ellos tienen una idea y ahora pues a ponerla en práctica. Yo era una de las cosas que te decía que creo que eran necesarias, cambiar muchas cosas, sobre todo de la escuela de fútbol de mareo. Y a mí me está gustando y ya ha dicho también, si no me equivoco, el propio Marcelino García Toral, que también ha comentado que le gusta lo que está haciendo. Y no sé, en general la gente de fútbol está contenta con los cambios de la estructura.
Claro, y lo de Marcelino, mira, es una muy buena referencia, Senén, porque lo ha comentado en El Comercio, creo que con nuestro compi Javi Barrio, es una entrevista muy interesante, donde dice que cuidado con estos Dorlegui, que tienen buena pinta. ¿A ti te gusta lo que vas viendo o qué?
Hombre, a mí si me traen a... Con perdón a los oyentes por el cariño, pero si me traen a mi Gio... ¡Fua!
Gio Zarfino, ¿te gusta?
¡Buah! A mí como me traigan a Gio... Les pongo en un pedestal.
¿Pero porque te llevas bien con él o porque te parece bueno?
Hombre, las dos cosas. Me parece un jugador buenísimo. Y un jugador que yo lo único que pido, por favor, es que le respeten las lesiones. Porque si le respetan las lesiones, va a caer de pie en el Molinón, ¿eh? Es un jugador que levanta el Molinón, ¿eh? Ese futbolista, ¿sabes a quién se parece? Para que la gente se haga una idea.
¿A quién?
A André Castro.
Ya. Sí, sí.
Es ese perfil. Es André Castro versión uruguaya.
Pues firmábamos,
ese perfil. Y André levantó al Molinón.
Hombre.
Por su carácter, por su garra, porque llegaba, porque tenía talento y porque se dejaba la vida. Yo a la gente le puedo decir que a Gio, pues oye, le pueden lastrar, a Zorfino, para que lo entiendan, le pueden lastrar, si sucede, que ojalá que no, las lesiones, pero lo que no le puede quedar ni una sola duda a cualquiera de las personas que nos escuchen hoy es que se va a dejar el alma por la camiseta del Sporting.
Qué bien.
Eso lo tengo clarísimo. Es un jugador que allá donde va, se deja el alma por la camiseta que viste. Que luego hay cosas que no están en el poder nuestro muchas veces, como es el hecho de lesionarse. si te lesionas, oye, nadie quiere una lesión, y eso ojalá no pase. Si Gio está bien físicamente y le respeta las lesiones y todo va ok, ese jugador va, ojalá, a hacer años en Gijón.
También, oye, sí, no, te iba a decir, Senén, que ayer me dijeron desde Valladolid, te hablo de otro nombre propio de los que están, sí, pero que, es que seguramente es la estrella del Sporting a día de hoy y no sé si hablamos lo suficiente de él. Yuka tiene una oferta de renovación encima de la mesa del Sporting, le quiere el Valladolid, me decían ayer desde Valladolid, le quiere el Valladolid, pero no está dispuesto a pagar más de 3 millones de euros por él. ¿Tú cómo ves la situación de Yuka? ¿Le venderías si viene una buena oferta o no te lo plantearías?
Pasa que ahora con el, o sea, en mi caso, si llega una oferta como la que dan, ahora mismo no. Pero en mi caso, y creo que desde mucha gente en Gijón, lo que sucede es que estamos acostumbrados a una metodología de trabajo en muchas ocasiones que a la mínima que llega una medio oferta un poco canina, los jugadores se venden, con raras excepciones que han pasado en los últimos años. Entonces, ahora ha llegado una gente nueva con un método de trabajo que parece que es más serio. Y claro, no sabemos muy bien tampoco esa metodología cómo funciona. Habrá que ver cómo se mueven en la operación de Yuka y cómo lo gestionan. Yo por 3 millones, por 3 millones yo me aseguro 15-20 goles en segunda.
Claro.
Y no es más tu tía. Que por cierto, no sé muy bien qué pinta el seleccionador de Montenegro en la operación de Yuka diciendo que tiene que marchar. El seleccionador de Montenegro tiene algo que decir.
Yo tampoco. Pero los agentes sí que lo quieren, lo quieren largar del Sporting. Quieren que juegue en primera o quieren que salga.
Pase un día por la Cañada Real, el entrenador de Montenegro, y ya le explicamos allí cómo se gestiona el fichaje de Yuka.
Allí con un menú antes de tal, lo ponemos al día. Sí.
Claro, claro.
Venga, Senén, muchas gracias, un abrazo.
A ti, un abrazo.
Seguimos con opinión, nos vamos a Oviedo, miramos antes dos escaparates.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet, porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Mañana martes, qué bueno esto. Mañana martes empiezan ya los entrenamientos, empieza la pretemporada. Ya han empezado muchos en primera, alguno en segunda, y mañana empieza el Oviedo con 16 futbolistas de la primera plantilla y Borja, 6 del filial.
Sí, a las 10 y cuarto, ¿eh? Arranca el baile en el Real Oviedo. Son 6, como bien dicen los jugadores del Vetusta, que van a estar a las órdenes de John Pérez Bolo en este primer día de pretemporada. Abel Bretones, por ir colocándolo, lateral izquierdo extremo que llegó al Vetusta el pasado invierno desde la Unión Popular de Langreo. Alex Suárez, Alex Cardero, en medio centro, interior, una de esas esperanzas, ¿no?, de la cantera azul de los últimos años. Ya debutó con el primer equipo, están en la senior ya. Javi Moreno, central o lateral que derecho, que debutó también con el primer equipo el año pasado ya con Ciganda. Lucas Lasso, central, que también afronta en este caso su primer año senior. Marco, que es el portero, que acaba de renovar además por 2 temporadas con el Real Oviedo y que todavía está en edad juvenil. Y Samu Nosiri, uno de esos jugadores nigerianos que habían llegado el año pasado al club, que habían estado en el Vetusta y que en este caso ocupa posición de extremo. Son 6 jugadores.
22 en total, a las 9 tienen que estar allí.
A las 9 tienen que estar allí. A las 10 estaba previsto el primer entrenamiento, pero bueno, se ha retrasado 15 minutitos más, va a ser 10 y cuarto final.
Ahí estaremos. Deportes Cope Asturias, siguiendo ese primer día de entrenamientos del Real Oviedo, de la era Bolo, y los fichajes que están muy cerquita, que están al caer. El caso de Johnny Montiel, el caso de Carlos Pomares, está la redacción de La Nueva España, Joan Fernández. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y se espera una propuesta más valiente, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dijo él.
Ya, sí, creo que fue, estaba perfectamente medido esas palabras de Bolo, ¿no? Quizá en la etapa de Ciganda alguien le recriminaba a sus críticos ser excesivamente conservador y Bolo repitió valentía, valentía, valentía. Bueno, eso está, las palabras están muy bien, luego a ver en la realidad, ¿no? Pero o sea, la fórmula parece que viene con ella aprendida.
Oye, Swan, hoy adelantabais en la nueva el nombre de Oyer Luengo, lo hemos confirmado nosotros también en COPE Asturias, que está ahí para el Oviedo.
Sí, bueno, confirmamos hoy en la edición digital que sí que está, creo que se está ultimando el fichaje, el Oviedo lo convence por los parámetros económicos, joven, 24 años, que se busca un alguien en esa posición después de la salida de Cristian. Veremos a ver en qué queda, pero bueno, la sensación es que va a fichar en las próximas horas, sí.
Será por centrales, ¿eh? Tiene centrales y muy buenos el Oviedo.
Sí, yo creo que el riesgo para el Oviedo es que se vaya alguno, ¿no?
Claro, claro.
Costas tiene equipo siguiéndole, veremos a ver qué pasa, esa cláusula es un peligro para un equipo de primera. El Oviedo de confianza, pero yo creo que también temora que pueda salir. Luego, tampoco hay que desdeñar a Dani Calvo. Dani Calvo hizo una gran temporada, su cláusula es de 1 millón y tampoco es desdeñable que algún equipo venga por él. O sea que ahí está el temor bastante importante del Oviedo, pero bueno, también está Tarín, que cuenta con mucha confianza por parte del cuerpo técnico de la dirección deportiva, tienen 3 años de contrato todavía. Y bueno, está bien cubierta esa posición, pero puede haber sorpresas aún.
Yo creo que como dice Swan, es un hombre que vendría para esa posición un poco de Cristian, ¿no? Cuarto central, gente joven también que rompe un poco el parámetro de los 3 centrales que tiene el Oviedo. Y oye, que luego pasa lo que sea con cualquier cosa a última hora del mercado, estás un poco más cubierto. Ya si tienes más tiempo para ir a por un central top, en teoría, para ocupar esa posición, bueno, pero si te pasa algo la última semana o algo, ya estás un poco más cubierto por lo menos que si no firmas ahora lo que puede ser una oportunidad de un jugador, bueno, que viene de un equipo recién descendido, tiene ese año en la categoría y que a priori pues era una ficha de las bajas.
Cantera Athletic, cachorro de Lezama, que tiene ese año de experiencia en el Amorebieta, Oyer Luengo, que está muy cerca del Oviedo, por lo que nos cuentan. Pero lo que decía Swan, que tampoco es ya solo este año el tema de los fichajes, es sobre todo que no salgan los importantes, los centrales, que uno tiene 500.000 de cláusula, que es Costas, 1 millón que tiene Calvo, y luego el tema de Borja Bastón.
Sí, yo creo que además la mayor ilusión para la gente del Oviedo este año ya no es tanto los que vengan, es básicamente los que se puedan quedar, ¿no? Porque al final, en una categoría como segunda, con el límite salarial también, una crisis económica global en el fútbol con poco dinero, pocos fichajes va a haber que se pueda la gente ilusionar, ¿no? Pero en cambio el Oviedo, si mantiene los que tiene, ¿no? Y si renueva Borja, si sigue Bastón, si se mantiene la defensa, sí que puede generar ese clima de ilusión que es indispensable para cualquier temporada. De momento, Brugman se ha ido, ¿no? Era algo previsible porque estaba cedido.
Sí.
Pero yo creo que lo importante para el Oviedo, para reactivar el oviedismo después de la marcha de Ziganda y de lo cerca que estuvo el playoff, es lograr mantener esa columna vertebral que están ahí, como los Borja Sánchez, Costas, Dani Calvo, Borja Bastón. Esa gente es la que debería intentar mantener el Oviedo. Y yo creo que ese es el reto que tiene Tito.
Lo de Borja, al aficionado, yo por lo menos los que me mandan WhatsApps y demás, ya le huele raro, Joan.
Lo de Borja Sánchez, dices, ¿no?
Sí, sí.
Fija, yo creo que ya se está alargando demasiado.
Sí.
Estamos todos pendientes de la decisión de Borja. Yo, la sensación que tengo, eso es una sensación personal, una opinión, es que Borja va a seguir. No puedo equivocar, pero es la sensación que tengo. Pero, desde luego, pase lo que pase, el Oviedo debería hacer una reflexión a largo plazo, en mi opinión, de cómo se ha llegado a esta situación, ¿no? ¿Cómo es posible que un chico que volvió al filial del Oviedo, que se le pudo renovar hace muchísimo tiempo, que de hecho se llegó a un preacuerdo con él que al final no se firmó, cómo puede ser que estés a primeros de julio con este hombre por renovar, ¿no?
Sí.
El Oviedo, mira, la puede liberar todavía, la papeleta puede estar en una carambola y renovarlo, pero debería provocar una reflexión de que cuando tienes un jugador de estas características que es tuyo, que has apostado por él, que lo has formado, no puede ser que puede ser escenario que se vaya, pero desde luego no que se vaya gratis, ni mucho menos que tengas estos temores por una operación que se pudo haber hecho hace mucho tiempo.
Joan, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a hablar de las camisetas del Real Oviedo. José Mangas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Para ligarlas con el pasado y con la historia, Mangas, ¿a cuál te recuerda la primera? Que es así un poco, ya digo, azul un poco más oscuro.
Bueno, cuando la vi ya, bueno, ayer por la mañana se me vino a la mente una de la temporada 96-97,
sí,
que particularmente a mí me gusta bastante, que era una de la llamada de la marca Holubi, de la llamada camiseta Copa, y que también tenía tonos oscuros, bastante oscuros en cuello y mangas. Y y bueno, al final era un tono en general bastante oscuro, la camisa un tono en general azul bastante oscuro.
La estoy viendo aquí. Holubi hacía buenas camisetas, ¿eh?
Sí, esa, la verdad es que todavía ves que la afición recuerda los modelos de Holubi. La verdad es que hacía unas camisetas muy muy bonitas.
¿Y toda esa polémica del mar Cantábrico y todo eso, qué te parece?
Bueno, representa, está ligado a Asturias, por lo tanto, no, yo no veo polémica, veo bueno, pues, no sé, en cuestión de marketing y demás, que ahora se haya sacado para el color el mar Cantábrico, pues bueno, me parece bien, está ligado a toda Asturias.
Que sí.
El color.
Buscamos a veces cinco pies al gato. A las cosas,
sí, sí,
de verdad.
Sí.
La segunda sí que recuerda, esa sí que a todos, ¿no? Bueno, la mítica del 94.
Sí, la segunda blanca es la mítica del 94 y 95, que la tenían como segunda equipación y que, bueno, se ve con los distintos detalles en verdes y a mí, bueno, la veo como un homenaje a los distintos verdes de la región y un poco representando a las Asturias del país nacional.
¿Hubo más mangas de tonos
también,
verdes?
Sí, en tonos verdes también hubo una que recordará la afición de franjas verdes y horizontales tipo Celtic, sí, de la 97-98, que bueno, particularmente a mí no me gustaba porque no, pero bueno, en opinión particular. Y luego hubo un verde bastante oscuro cuando el 75 aniversario, que la tenían como tercera equipación, llevaba también en las mangas y en el cuello unos detalles en granate. Y luego hubo otra con un verde casi total, no siendo un cuellos blancos, en la 2008-2009. Esos verdes más o menos, esos fueron los verdes
sí,
más o menos.
Que estuvo bastante presente el verde en las camisetas del Oviedo, la verdad.
Sí, pues representando un poco, digamos, a Asturias natural.
Sí, señor.
De paraíso, bueno, paraíso natural.
Paraíso natural, eso es. Mañana empieza Bolo, ¿cómo lo ves?
Bueno, esperemos que este año yo espero entrar en promoción, a ver si somos capaces de conseguir entrar por lo menos en promoción. Ya en los puestos de ascenso, ya mi opinión ya la conoces, creo que es muy difícil viendo los presupuestos de los equipos que bajan, pero hombre, por lo menos aspirar a entrar en promoción y luego, bueno, a ver el equipo que podemos formar, porque ahora los cambios en las plantillas son permanentes y amplios y a ver lo que podemos al final conseguir, la plantilla que se puede conseguir.
A ver si se queda Borja Mangas, que es de lo que habla todo el mundo.
Sí, a ver si se quedan los dos Borjas, los dos.
Sí, porque el otro también hay que lucharlo, sí.
Sí, porque al final igual algún equipo se quiere reforzar y no encuentra otra cosa mejor y nos lo lleva.
Ya, pero bueno, si te lo lleva por lo menos, te deja dinero. Es que Borja Sánchez si se va, deja cero.
Sí, no, ya, Borja Sánchez si se va, no, ya no deja nada.
Y encima el hueco deja, que es
claro,
grande.
Claro, y luego sí, que es difícil de suplir. Y luego si no hay en defensa alguna baja también, y luego acertar en el medio campo con ese sustituto hombre básico que era Brugman.
Ya.
Y bueno. Pero vamos, esta última hora no se sabrá la plantilla.
No. Pero bueno, está bastante avanzado todo el Oviedo este año, ¿eh? En campaña de abonados, en camisetas, no os quejaréis.
Sí, es importante que esté la camiseta, muy importante, porque me imagino que desde el punto de vista que de ingresos del club, y me parece muy importante, que además con la publicidad ya, y bueno, este año se avanzó rápidamente en el proyecto.
Sí.
Está muy avanzado.
Lo de la camiseta es verdad que otros años la sacaban más tarde y es bueno sacarla pronto, hombre, para que la gente ya se anime en verano.
Y tener el patrocinador, que este año es muy importante también. Tener patrocinador desde el primer momento.
Bueno, mucho trabajo avanzado. Vamos a ver si eso luego se traduce en buenos resultados, que es lo importante.
Bueno, sí, esperemos.
Mangas, cuídate mucho.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nos vamos, mañana más. Borja García, mañana nos escuchamos.
Mañana más, por supuesto.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana martes volvemos. Deportes Copia Asturias. Quédate con la tarde. Adiós.